Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Bueno, hoy me duele un poco una muela, ¿sabe usted?
Caramba, ¿y por qué no he ido al dentista?
No he querido ir. Quisiera ver primero si se me alivia un poco.
Pues mire, yo conozco un medio ahí que dicen que es muy bueno.
¿Para el dolor de muela? A ver, ¿cómo es el remedio ese?
Usted coge unas hojas de salvia.
Sí.
Le agrega limón y un poquito de jugo de raíces de guayaba. Ajá. Y entonces se toma unos buches.
Salvia, limón, raíces de guayaba. Eso no sirve.
¿Cómo?
Ese remedio no sirve.
No diga eso, hombre, por Dios. Yo tenía un caballo que le daba ese remedio cada vez que lo dolían las muelas y era un tiro, hombre.
Deme cuenta, con que un caballo es 20 pesos de multa.
Tráigame, señor juez.
Para que aprenda a respetar al señor juez. Estoy fallando ya. Y vamos a ver qué caso tenemos para hoy.
Hoy tenemos un acusado de ocasionar daños y perjuicios.
¿A quién ocasionó los daños?
A un gallego.
Muy bien, llámeme entonces lo complicado en ese galleguicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Señor juez.
Nunca lo había visto con sombrero.
Bueno, pues ya me acaba de ver usted.
Sí, claro. Quítese el sombrero, por favor.
No, de eso nada.
¿Cómo? Está usted en un juzgado, señor mío. Quítese el sombrero.
Tienes que matarme.
Señor juez, ¿me permite explicarle yo?
Explíqueme.
Es que el problema de Rudecindo es que Tres Patines lo peló al cero, ¿sabe? Como Jules Brainer, ¿sabe? Uh-huh. Y a Rudecindo le da mucha pena que lo vean así calvo.
Ajá, con que lo pelaron al cero, ¿no?
Sí, señor. Este es sinvergüenza. Y precisamente lo traigo acosado por esto.
A mí no me puede acusar de nada, Rudecindo, porque yo soy inocente de eso, chico.
Mire que lo cojo todavía y lo estrangulo, ¿eh?
Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Perdone usted, señor juez, es que lo que me ha hecho este señor no tiene nombre.
Lo comprendo perfectamente, pero tiene que quitarse el sombrero.
No me quito nada, chico.
10 pesos de multa.
Igual me da.
20 pesos.
Pierdes el tiempo porque no me voy a quitar el sombrero.
50 pesos de multa.
Nada, no insistas, chico.
100 pesos de multa.
Espera un momentico, no te pongas pesado,
¿eh? Que se quite el sombrero, le he dicho.
No te pongas majadero, chico, es que brevemente, comprende, me da mucha pena que me vean el coco. Pues se me ha quedado lisito, como la piel de un bebito.
Quítese el sombrero, lo mando a prender.
¡Y tu Dios! ¿Qué se le va a hacer? Vaya, está, ya me quita el sombrero.
Hágame usted el favor, qué feo luce usted sin sombrero.
Ah, pero van a ir a relajar usted también, doctor.
Con mi madre, que la cabeza de Rudecindo pelada así parece el campo de aterrizaje de Rancho Hierro, chico, ¿eh?
Oiga, me lo voy a asesinar, palabra de español indignado, ¿eh?
¡Silencio! Vamos a ver, Nananina, ¿usted sabe lo que pasó aquí?
¿Cómo no, señor juez? Mire, el asunto es que Tres Patines, estando ahora en una barbería de un amigo mío, yo mismita se lo recomendé.
Así que, barbero ahora, Tres Patines.
Sí.
¿De qué se ríe?
No, yo soy así, alegre para mi cosa.
Venga acá, Tres Patines, ¿y usted conoce ese oficio?
¿Cuál oficio, chico?
El de barbero.
No, yo no, chico.
¿Eh? ¿Y cómo está trabajando?
Hombre, porque hay que trabajar de algo,
pero
chico.
En lo que uno sepa, ¿cómo va a apelar usted si no es barbero?
No, yo me defiendo un poco, tú sabes. Lo único que a veces se me va un corte para arriba y la curva esta de aquí de atrás de la oreja,
sí,
se la pongo a la gente en la mitad del cráneo, ¿no? Y hay veces que el corte lo doy para abajo y la punta de la oreja le viene a quedar pegada a los zapatos.
¡Qué barbaridad!
Pero por lo demás no, chico.
Venga acá, Tres Patines, los clientes no protestan de su trabajo.
Sí, protestan, pero ¿qué van a hacer, chico? Porque pelado sí es verdad una cosa que no se puede devolver. Nadie se va a poner ahora a que le peguen los pelitos donde le quité, que no debía haberle quitado ni nada. ¿Es verdad o no era así?
No, sí. Y usted pela así. Y venga acá, ¿usted afeita también?
Sí, ya fue. ¿Cómo no, chico? Oh.
Bueno, y si usted se encuentra un señor que tiene verruga, ¿se ha encontrado alguien con verruga?
¿Cómo no, chico?
Sí, ¿y qué?
Me ha dicho, cuídeme la verruga.
Ajá.
Pero resulta que ya había pasado por la verruga.
¿Y qué?
Me dice, cuídeme esa verruga que la conservo. Y entonces lo que es que se la he envuelto en un papel y se la he grabado para que se la lleve.
Es que usted tiene.
Sí, pero figura de noche.
Y no ha tenido ningún problema.
Sí, tengo problema.
¿Cuál es el problema?
Fíjate que yo cuando jovencito fui cortador de caña.
Ah, no me diga, cortaba caña.
¿Por qué no te lo voy a decir, chico? ¿Quién eres tú para que no te
lo
diga?
Le digo, el no me diga es una exclamación, señor.
Y hay veces que yo estoy con la navaja en la mano y no sé, chico, no me puedo aguantar, chico.
¿Cómo es eso?
Me parece que lo que tengo en la mano es la mocha de cortar caña y empiezo a dar corte. Tiro,
no me diga.
Mira, si ahí es que yo estoy afeitando, levanta la cabeza, yo no sé lo que pase, ¿no?
Ah, sí, ¿no?
El otro día le llevé una oreja a uno, chico.
¿Ah, sí?
Sí, uno gordo, pobrecito.
¿Le cortó una oreja?
Sí, se la corté, sí. Hubo que llevarlo por el hospital y allí, figúrate, apurado, le pegaron la oreja y se la cosieron. Con hilo, figúrate, no había hilo en el hospital y hubo que agarrar a un muchacho que estaba empinando una chiringa, le cogieron el hilo de la chiringa y le cosieron la oreja ahí, pero se la echaron para atrás, chico, completamente.
¿Y cómo se siente?
Bueno, el hombre se siente bien, pero como que tiene la oreja virada para atrás, lo oye todo atrasado, chico.
Atrasado,
y... Y como le cosieron con hilo de chiringa, cada vez que hace un poco de aire que se empina solo, yo no sé.
No me diga. De manera que usted peló a Rudecindo
sí,
así.
Sí, pero fue él que me mandó, él me mandó.
¿Qué dice, atrevido? Yo no le mandé a nada, hombre.
Tú me mandaste, chico.
Silencio. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Pues nada, nutritivo magistrado. El asunto es que, como usted sabe, yo soy miembro de la sociedad Chantada y su comarca. Ajá. Y precisamente hace una semana me pusieron de presidente de la sección de recreo y adorno.
Ajá.
Entonces, con el noble y sagrado fin de levantar fondos para la sociedad, organicé una función benéfica que debía celebrarse precisamente mañana.
Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo eso con este caso?
¿Eso digo yo? Pues nada, benemérito juez, que deseando lucir una persona pulcra y elegante, decidí ponerme en manos del Fígaro y acicalarme como era debido. Y entonces, para mi desgracia, me alcontré con una nanina.
¿Y por qué para su desgracia?
Hombre, porque fue usted la que me recomendó que me pelara con tres patines.
Bueno, sí, porque usted me dijo a mí que quería saber de algún barbero barato. Y la verdad es que tres patines cobra muy barato.
Así no, pelar bien, oiga, no pelaré. Pero como barato, eso sí, chico.
¿Cuáles son sus precios, tres patines?
Bueno, eso desprende, chico.
¿Cómo desprende?
Eso desprende, ¿eh?
Se desprende, se cae.
No, que eso desprende.
¿Desprende qué? ¿Se desprende?
No, chico, desprende si una persona que tiene dinero, si es que no lo tiene.
Sí. Depende.
Desprende, sí.
No, desprende, no, depende.
Depende, sí.
Depende.
Por ejemplo, si el caliente es cabezón.
¿Qué caliente es ese?
El hombre que viene a...
Cliente.
Pelar... ¿Eh?
Cliente.
El cliente, sí. Si es cabezón, porque tú sabes que hay una cabeza camera de esa.
Sí.
Que hay que caerle entre tres barberos, lo menos, ¿no?
Ajá.
Pues claro, si el hombre es cabezón, siempre la jirafa se eleva un
¿qué
poco.
¿Qué jirafa es esa?
La jirafa.
Pelan jirafa ahí también.
El precio que hay que cobrar por la...
Tarí.
No toque corneta ahora.
Nadie está tocando corneta. Tarifa.
Tarifa es el animal de pecueso.
No, esa es la jirafa.
¿Esa es la jirafa?
Sí.
¿Tú estás seguro?
Sí, señor.
Ah, pues sí, entonces la tarifa se eleva un poquito, ¿no?
Ajá.
Si le falta una oreja, por ejemplo, ya se le hace un descuento. En fin, los precios varían.
¿Cómo varían? Varían.
Varían,
varían.
Bueno, cambian, es la misma
cambian.
Cosa. ¿Eh?
Pero más o menos, ¿no tiene usted una tarifa normal?
Bueno, sí, yo cobro, por ejemplo, si tú quieres un pelado, pero rápido,
ajá,
30 centavos.
30 centavos por un pelado rápido.
Pero rápido, es una cosa que tú no ves la punta de la tijera. No la ves.
Ajá.
Oíste, para poder así... montar en un carrusel chiquito a la orilla de...
Ajá, nada más que 30 centavos.
30, no, espérate, faltan los 10 centavos del seguro.
¿Qué seguro?
El seguro mío.
Ah, pero hay que pagarle el seguro suyo.
Hombre, naturalmente, chico, no ve que un pelado de eso rápido no puede quedar muy bien y después el cliente lo quiere matar a uno.
Ajá, pero...
Lo matan a uno, sí. Pues está el seguro ahí, que es una cosa que
sí,
garantiza.
Bueno, sí. Pero venga, ¿a cuánto cobra usted en su barbería? Porque los precios son 80 y 40 en casi todas partes.
Bueno, no, yo cobro 30 y 10. Y para eso, pero fíjate, chico, es que yo hay bingo en la barbería mía.
¿Eh? Pero tiene bingo también.
¿Cómo no, chico? Y lo juega cantidad de gente, chico.
Bueno, está bien. Bueno, ¿y alguien se ha sacado algo?
Bueno, hasta ahora no se ha sacado nada. Pero nada más que llevo 7 meses dando bingo.
En 7 meses yo creo que alguien debía haberse sacado algo.
Bueno, mire, señor juez, hágame el favor. Déjese de chupar caldo gallego en pajitas y vamos al grano.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de caldo gallego en pajita?
¿Eh?
10 pesos de multa.
No vuelvas a ponerte pesado, doctor.
¡Silencio!
Es que lo tuyo ya es un abuso.
10 pesos más de multa.
Ven acá, doctor, ven acá. Si yo te digo lo que yo estoy pensando ahora, ¿cuánto me pondrías de multa?
50 pesos.
¿No podría dejármelo un poquito más barato?
Bueno, Ray, 30.
¿30 nada más?
Sí.
Vale la pena.
¿Qué estaba usted pensando de mí?
Que es usted un cretino, compadre.
50 pesos de multa.
¿Cómo 50? Hombre, me lo había dejado en 30 pesos.
Sí, pero me dio la gana de subirle el precio ahora. ¿Qué fue?
Eres muy sucio.
¿Cómo me dijo?
que eres como Lucio, un amigo mío, gente buena.
Ah.
Y del comercio.
Ah, bueno.
Pues sí, señor juez. Óigame lo que le voy a decir. Yo soy una persona muy ocupada, ¿comprende? Ah. Y yo no estoy dispuesto a permitir que se haga comparecer aquí a mi personalidad para oír bobería.
¿Pero qué dice? ¿Pero
y
qué
la
dice?
Cuestión del refresco, Ricardo Gallego, que te quería.
¿Qué refresco? ¿Qué es lo que está diciendo?
No, que así es que yo me retiro y quedan ustedes en su casa.
Momento, ¿cómo se va a ir si usted es el acusado?
¿Quién es el acusado?
Usted.
No me diga que me han acusado por esa basura.
¿Y qué quería usted, compadre? ¿Que me tusara el cráneo y me quedara callado yo? De eso nada. Hay que pagarme 500 pesos de indemnización por no poder asistir mañana a la fiesta de la sociedad esa.
Pero si tú puedes ir, chico, ¿por qué no vas a poder ir, chico?
Sí, con el coco liso este, ¿verdad? Usted es bobo.
Bueno, vamos a ver. Usted fue a ver a Tres Patines para que lo pelara, ¿no es eso, Rudecindo?
Sí, señor, porque Nana Nina me lo recomendó.
Ajá.
Sí, señor juez, Rudecindo pasó por mi casa y me dijo que quería pelarse. Entonces yo le recomendé a Tres Patines porque como barato no hay quien le ponga un pie delante.
Bueno, y yo seguí su consejo, total, para hundirme.
¿Y qué? Después de todo, usted es el único culpable, porque para pelarse no debe ser tan ruin como es.
No es que uno sea ruin, señora, es que si uno se puede ahorrar una pesetilla, pues claro, hombre.
De manera sea que usted se pela siempre donde más barato le cueste, ¿verdad?
Bueno, yo trato de eso siempre, ¿sabe?
Mire, señor juez, si Rudecindo es agarrado, que yo tengo un gato precioso, ¿sabe? De eso de angora, con un pelo larguísimo.
Ajá.
¿Usted le dará por decir a Jato a Sara?
No, señora, que esto es...
Él tiene su día.
¿Y Rudecindo está loco por ese gato?
Sí, la verdad, doctor, me gusta mucho el gato.
Ajá. Pues antes de irse a pelar, cuando estuvo en casa, cargó el gato todo el tiempo, oiga, y me ofreció que me lo iba a comprar.
¿Comprarle el gato?
Sí, yo le pedí 10 pesos por él y él entonces me ofreció 9.50.
Sí, francamente, ¿sabe? Lo que yo estimaba que valía el gato.
Bueno, pero es que la diferencia era de 50 centavos y así todo no me compró el gato.
Claramente, porque yo no le pago ganas a nadie,
bueno,
mire qué cosa.
Bueno, el asunto es que usted fue a pelarse con Tres Patines y Tres Patines lo peló a rape, ¿no?
Sí, sí, pero porque él mismo me mandó.
Yo no lo mandé, señor.
Sí, me mandaste, chico. Cuando usted subió al sillón, me dijo a mí, tiene cipillo. ¿No se acuerda que me lo dijo?
Tiene cipillo.
Me dijo usted, tiene cipillo. Entonces yo le contesté que sí. Entonces él me dijo, no me deje un solo pelo encima, ¿se acuerda?
¿Cómo?
Usted me dijo, no me deje un solo pelo encima.
Sí, es verdad.
¿Usted me dijo eso?
Se lo dije, pero ahora me doy cuenta,
¿de
hombre?
¿De qué?
Nada, que cuando tuve el gato de Nana Nina cargado, me llené toda la camisa de pelo.
¿Ah, sí?
Claro, porque el gato ese larga mucho pelo, ¿no? Entonces, al llegar a la barbería, le dije a este señor que no me dejara un pelo encima. Pero yo hablaba de pelos de gato, que me limpiara los pelos de la camisa.
Ah, hombre, y he explicado la cosa mejor, chico. Como usted me dijo eso, pues yo le metí mano a la maquinita y ya tú sabes.
Rudecindo, ¿y usted no se dio cuenta de que lo estaba pelando a rape?
No, doctor, porque francamente, yo cuando me siento en un sillón de barbería me quedo dormido enseguida.
Hágame usted el favor.
De manera que a mí hay que pagarme daños y perjuicios, porque este señor me ha echado a perder el cabello.
Bueno, yo hice lo que usted me mandó, chico.
Yo no le mandé nada.
¡Silencio!
Justicia, doctor, justicia, ¿eh?
No, justicia pido yo, chico, que me han hecho venir aquí por gusto.
Cállense la boca los dos, secretario. Tome nota que voy a dictar sentencia.
Venga la sentencia.
Don Rudecindo no tiene en lo que exige razón, puesto que su explicación poca lógica mantiene. Pero usted, Tres Patinitos, por pelar sin ser barbero, que cumpla 6 meses, quiero, en la cárcel de Caimito.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo sé que para muchos de ustedes que me escuchan en Cuba, no poder celebrar estas fiestas de Navidad como quisieran celebrarlas y han querido celebrarlas durante muchos años, ha sido y sigue siendo motivo de tristeza. Lo sé, tengo familia allá, tengo amigos allá. Y a veces me pregunto si es justo que nosotros, los cubanos que vivimos en el extranjero, les recordemos lo que significan estas fechas, no solo para la Cuba exiliada, sino para Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, los países de Centroamérica e incluso Estados Unidos, un país tan distinto culturalmente a nosotros, pero tan cercano histórica y geográficamente. A veces me pregunto si es justo que les describamos cómo se celebra la Navidad en estos países más y menos prósperos, más y menos humildes, y cómo en estos días un sentimiento de fraternidad y celebración parece embargar a todos. Un sentimiento avivado no solo por la bella historia de Jesús y la fe de aquellos que profesan la religión cristiana, sino por la música. Esa música preciosa que nos sale al paso donde quiera que vamos y a la que todo el mundo es sensible, desde el jibarito puertorriqueño y el indígena fabricante de artesanías en un poblado de Honduras o Guatemala, hasta el magnate petrolero o la gran estrella de cine en Estados Unidos. Pero esta decisión anual de hablarles con tanto entusiasmo de estas fechas tiene dos propósitos. El primero, hacerlos a ustedes parte de ellas, involucrarlos en ellas, aunque solo sea a través de la radio, darles la ilusión de que esta ola de alegría que recorre el continente los abarca a todos, que ustedes son parte de nuestra fiesta y como parte de nuestra fiesta tienen acceso a mucho de lo hermoso que esta fiesta trae consigo. El segundo propósito es ver si despertamos en ustedes una nostalgia o necesidad tan grande de estas celebraciones que en algún momento ustedes mismos, hogar tras hogar, templo tras templo, plaza tras plaza, comercio tras comercio, medio de prensa tras medio de prensa, medio de comunicación tras medio de comunicación, ustedes mismos decidan devolverle a Cuba un sentimiento que no fue ajeno a ella, un sentimiento que comparten todos los países que nos rodean y que tanto bien les hace y podría hacerle al nuestro. Una Cuba decorada con motivos navideños no le haría daño a nadie. Una Cuba inundada de música de esta temporada no le haría daño a nadie. Una cena de Nochebuena en Cuba, más o menos abundante, celebrada con absoluta libertad, no le haría daño a nadie. Unas iglesias iluminadas y abarrotadas de cubanos que oran, se felicitan y cantan, no les harían daño a nadie. Unos niños cubanos, ilusionados con la visita de los Reyes Magos, no les harían daño a nadie. Al contrario, nos harían a todos, a Cuba, mucho bien. De ahí que año tras año no renunciemos a incorporarlos a ustedes a nuestra Navidad, aunque solo sea a través de canciones como esta.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejaré de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas.
Nada más, pues. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Hasta pronto.
Esta Navidad.
Que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Un paseo por vehículos que han tenido un lugar especial en la historia. Uno de ellos es el vehículo del archiduque Franz Ferdinand. Y en este automóvil es que el archiduque y su esposa, la excondesa Sophie Schottek, fueron asesinados un 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Y este evento desencadenó una escalada que conduciría a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este automóvil está en exhibición en el Museo de Historia Militar en Viena, Austria. Existe también un Ford Sedan, un modelo 730 del año 1934, que perteneció a Bonnie and Clyde. Los que han visto tantas películas sobre su historia recordarán que Bonnie and Clyde era una pareja que tenía a los dueños de bancos en todas partes temblando y a la policía furiosa. Es difícil saber con certeza cuánto dinero robaron. El 23 de mayo de 1934 fueron abatidos por la policía de Luisiana mientras huían en su Ford V8. Se vendió en 1988 por $1,000,000. Primero estuvo en Nevada y ahora en San Joseph, en Missouri, en exhibición. También el auto personal Mercedes-Benz de Adolfo Hitler fue un carro que cayó en la infamia. Se diseñó especialmente y se modificó en gran medida para incluir una amplia cobertura de blindaje. Después de ser confiscado por un soldado estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial, fue propiedad de varios individuos privados y finalmente terminó en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, Canadá, donde aún se encuentra en exhibición. También tenemos el Cadillac Rosa de Elvis Presley. Decidió comprarse otro Cadillac Fleetwood Serie 60 azul con un techo negro. Definitivamente lo quería rosa, así que le cambió el color convirtiéndolo en Elvis Rose, que actualmente se conserva en el Museo Graceland en Memphis, Tennessee. No podemos olvidar el Porsche 550 Spyder de James Dean. Todos sabemos que este actor joven, que tocó los espíritus de los rebeldes sin una causa en todas partes, además de sus increíbles y memorables actuaciones en pantalla, fue un amante de la velocidad. Esto lo impulsó a comprar el auto de sus sueños, un Porsche 550 Spyder, que apodó cariñosamente como Pequeño Bastardo. Un 30 de septiembre de 1955, sin tiempo para frenar, el auto salió volando y James Dean fue declarado muerto en ese momento. Este auto ha cambiado de manos varias veces y aunque se desconoce su paradero oficial, hay una buena posibilidad de que se encuentre en el gigantesco garaje de algún coleccionista adinerado. Llegamos ahora al Lincoln convertible azul oscuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy. Esa misma en la que fue asesinado durante una caravana presidencial por las calles de Dallas, Texas. Este automóvil fue utilizado por varios futuros presidentes después de numerosas modificaciones antes de ser retirado finalmente al Museo Henry Ford en 1977. Se decidió que la nueva limusina presidencial requeriría una serie de alteraciones intensas para hacerla más segura. Para empezar, el vehículo sería negro, el techo, los costados y las ventanas con placas blindadas. En este mismo auto que John Hinckley intentó disparar y matar al presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Fue el mismo auto que lo llevó al hospital para salvarlo, el Ford Lincoln Continental del presidente Reagan de 1972, tiene un lugar en la historia. Seguimos con el Porsche Rovers 3500. Perteneció a la actriz Grace Kelly, que se convirtió después en princesa de Mónaco. Mientras conducía por las largas y sinuosas carreteras de las colinas de Mónaco, perdió el control del vehículo. Y se rumora que tras la desaparición de Grace Kelly, el automóvil se compactó y se eliminó. Otro auto eliminado de la historia fue el Mercedes-Benz W140 de la princesa Diana Spencer, Lady Di, un vehículo que aún genera confusión y controversia. Ella, junto con otros tres pasajeros que incluían a su entonces prometido Dodi Al-Fayed, conducían por París cuando el automóvil se estrelló contra un pilar de cemento. El automóvil ha sido eliminado en un intento de dejar atrás el trágico pasado asociado con él.
Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La rueda era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip. La chica se prendió de mi perol. Bip, 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 bip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip, este cacharrito me gustó. Bip, 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 bip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. Mi palpitó, bip, bip, mi corazón quedó en el perol, bip, du, bip, du, 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 bip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben?